rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, amigas, en mayo de 1996 se convocó por primera vez en forma pública por parte de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos y otras organizaciones la primera marcha del silencio. Por verdad, memoria y nunca más marcharemos en silencio el día 20 de mayo en homenaje a las víctimas de la dictadura militar y en repudio a las violaciones de los derechos humanos. El homenaje a las víctimas no puede ser otro que el reconocimiento a través de la verdad de los hechos, la recuperación de la memoria y la exigencia de que en Uruguay nunca más existe la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada de personas, decía una convocatoria que en líneas generales se ha venido manteniendo, repitiendo en más de dos décadas. El próximo domingo, precisamente, será la edición número 23 de la Marcha del Silencio, que se sucederá en un contexto político particular para esta causa. Estamos con uno de los integrantes de Madres Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea. Bienvenido, Errandonea, un placer tenerlo acá.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Siempre es para nosotros, dentro del contexto de que no es bueno, es un gusto recibirlos para hablar de cosas que no son agradables, pero las que tenemos que hablar un día sí y otro también, por todo lo que ha sido la historia tan nefasta que ha vivido este país, que se prolonga, ¿verdad?, con cierto grado de impunidad hasta estos días. Estamos hablando, antes de entrar en la marcha del próximo domingo y algunos hechos alrededor del tema, nos decía a Fabián Cambiaso y a mí que estuvo en el Memorial de Libertad.
Sí, estuve en el Memorial de Madres y Familiares, participó claro. También, porque entendemos que es importante construir mojones de memoria, y pensamos que fue el monumento excelente y una muy buena participación de ciudadanos, ¿no? El tema que estamos construyendo memoria sin las bases sólidas que son la verdad y la justicia. Se construye memoria de a poco, pero se deja de lado desde el Estado lo que es la verdad y lo que es la justicia.
Claro, hablábamos algo como que está la forma, pero no el contenido. En la forma está bien, evidentemente se necesita una forma que contenga, pero el contenido no se ve, que el contenido es que las causas avancen.
Claro, un huevo tiene una yema, una clara. Y tenemos la cáscara. Claro. Los tres son necesarios.
Pero todas son cosas distintas. Pero
son cosas diferentes que hacen a una sola cosa. El problema es que es fácil cumplir, poner placas de memoria, de hacer actos simbólicos de reparación, pero la verdadera reparación, la que es de fondo, es la verdad y la justicia. Y esa no existe y no se ve que el Estado tenga intención de cumplir con eso. Se busca, yo estoy seguro que, bueno, sí, es deseable para el gobierno que aparezcan los desaparecidos, pero no se hace absolutamente nada de fondo para buscarlos. Uruguay es un país chico, tenemos 200 desaparecidos. Si realmente existiera voluntad en serio de encontrarlos,
No parece una empresa.
El Uruguay podría decir Uruguay libre de desaparición forzada. Sin embargo, se busca a los desaparecidos siempre y cuando no moleste o no cuestione a los militares. O sea, nuestros desaparecidos no fueron por una tormenta, no fueron por un accidente. Fue una planificación del Estado que los hace desaparecer. No fueron accidentes. Y fue la institución militar fundamentalmente la que los hace desaparecer. Son ellos que tienen la verdad. Y son ellos que tienen los medios para hacerlos aparecer, para decir la verdad, quiénes fueron los ejecutores y dónde están nuestros familiares. Estamos viendo con las comisiones parlamentarias que, bueno, la institución militar ha mantenido la inteligencia, la ha mantenido en democracia, ha espionado, ha hecho todo tipo de espionaje, hasta un secuestro y asesinato, como fue el de Berríos en los años 90. Sí. Y bueno, hay servicios de inteligencia, pero nunca el gobierno los puso con la exigencia de decir, bueno, acá tienen que aparecer. Entonces, en la medida que seguimos jugando a que, bueno, un poco de verdad sí, pero no se avanza.
Claro, la síntesis brutal que hace nuestro colega, nuestro compañero Carlos Peláez, es que la impunidad busca estirar en los años de manera de que no haya actores con vida de un lado ni del otro, ¿no?
Sí, se está jugando a que se van muriendo los militares, entonces no se los puede juzgar, ergo la justicia no actúa y se mueren los denunciantes. Yo creo que es catastrófica la frase de Mujica el otro día en el memorial. Y es la síntesis de un poco de la política que ha seguido esta fuerza en el gobierno. O sea,
citemos la frase como
era. La frase, digo, no recuerdo textualmente, pero era: no se puede avanzar en la verdad porque habría que aplicar métodos que hay un pacto de silencio y habría que aplicar métodos que están prohibidos, por suerte están prohibidos en democracia. Hablaba como que, bueno, hay un pacto de silencio y no se puede avanzar. Cualquier criminal decir eso es catastrófico para como mensaje para toda la sociedad. Claro. O sea, que yo sepa, ningún delincuente sale a decir yo cometí tal cosa o tal otra. Es la policía que investiga. Y no, y es repudiable y no lo hace. Por lo menos no lo sabemos que lo haga, que la policía para esclarecer hechos aplique la tortura. Claro. ¿No? Entonces, esto es lo mismo. Los servicios de inteligencia, hay inteligencia policial, hay inteligencia militar, si se les ordena que investiguen y cumplen las órdenes, van a encontrar la respuesta, van a tener respuestas. En la medida que no se haga, no se dé esa orden, se está jugando a yo quiero, pero sin molestar.
Bueno, ¿ya fue una de las razones de la renuncia al Grupo Verdad y Justicia?
Sí, Madre y Familiares veía que, bueno, que el Grupo por Verdad y Justicia hacía, en materia de archivos, se ha avanzado un poco, se ha seguido excavando, pero que en definitiva se está excavando en base a informaciones proporcionadas por persona anónimamente o gente que dice, bueno, yo escuché, yo me parece que... O sea, se está excavando con los ojos vendados. No hay información oficial. Y cuando el comandante en jefe brinda una información que dice que hay enterramiento en una chacra y no se encuentra nada y no... Y todavía tanto del ministerio como de presidencia se respalda al comandante en jefe, se está respaldando a alguien que mintió, que asumió una responsabilidad y que no cumplió. Entonces, estamos en el país del ridículo. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahí? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Estábamos de adorno? ¿Estábamos sirviendo para decir el gobierno está cumpliendo? Miren, Madre y familiar está participando. No podíamos ser cómplices de algo que no funciona. El grupo de trabajo nunca investigó. No tenía la capacidad. No tiene un equipo de investigación. Y ni las potestades. Porque para investigar hay que tener potestades. Hay que poder citar a alguien y que se presente. Si no, estamos en el horno. Si estamos esperando que llueva de algún lado, de buena voluntad, la verdad, vamos a seguir esperando.
Sobre todo pensando de que realmente han pasado décadas y esa voluntad no apareció, así que difícilmente pueda aparecer ahora. ¿Guarda alguna expectativa con respecto al reinicio de excavaciones, las excavaciones en el Batallón 14, por ejemplo, a la gestión de Percival en la Fiscalía?
Bueno, yo pienso que las excavaciones siempre tengo expectativas, porque así como ha sido lento, informaciones que han llegado anónimamente han permitido encontrar a cuatro compañeros. Claro. Entonces, puede ser que tengamos suerte y se encuentre alguno más. La Fiscalía Especializada con Percivale, yo pienso que es un paso importante tardío, pero importante. O sea, el Uruguay frente a la Corte Interamericana Se comprometió en el 2009 a crear la fiscalía. Recién entra a funcionar este año y con muy pocos medios,
Para mucho trabajo.
Para mucho trabajo. Son 200 y pico de causas distribuidas en toda la República y que tienen que atender esa, en esa parte que es las causas, ya van a estar desbordados en la búsqueda de verdad. No sé cuánto van a poder avanzar con los medios que poseen.
Ah. Puntualmente, Randonea, el caso Zuluaga, ¿cómo ha percibido la respuesta del otro lado después de las denuncias presentadas?
Bueno, es parte de lo que es la impunidad. En la medida que la justicia no actúa, en la medida que ese expediente donde está denunciado Zuluaga está durmiendo en los corredores o en los despachos de la justicia, porque bueno, las apelaciones, los recursos de inconstitucionalidad, o sea, todas las chicanas que van poniéndolo, la verdad oficial no está. Claro. Entonces se amparan en ese que no existe un juzgamiento para mantener. Pero la pregunta es, ¿qué mensaje estamos dando cuando llevamos a un torturador en la selección? Creo que es un mensaje internacional de vergüenza. De vergüenza porque estamos exponiéndonos a todo el Uruguay, estamos mostrando lo que es la realidad del Uruguay, la hipocresía que tenemos, que somos capaces de convivir con torturadores, con asesinos, con desaparecedores, y miramos para el costado, porque ni siquiera asumimos, los perdonamos o no, no decimos nada, no tocamos el tema, miramos para el costado.
Sí, es así.
No, usted hacía referencia, bueno, al abandono de familiares del grupo de Guardia y Justicia, hablaba de, en fin, siempre se ha hablado de lo lento que avanza todo. Ahora, en la marcha del silencio es habitual que muchos políticos, inclusive integrantes del gobierno, participen en esa marcha y, bueno, reivindiquen la lucha por verdad y justicia. ¿Qué mensaje le enviaría usted a los actores del sistema político partidario que vayan a presenciar o vayan a participar el domingo de la marcha?
Y yo creo que la consigna bajo la que vamos a marchar, impunidad, de ayer y de hoy, responsabilidad de Estado ayer y hoy, los tiene que interpelar. ¿Por qué? Porque son los tres poderes que son responsables: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces, si quieren mirar para otro lado, y que miren para otro lado, pero yo creo que la consigna es bien clara: el Estado debe dar respuesta. Fue el Estado que los hizo desaparecer. Y yo siempre digo, se ha instalado desaparecidos igual muertos, son hechos del pasado. Ahora, la pregunta es, ¿quién me asegura, quién puede asegurarme, darme un certificado de defunción de mi hermano? Claro. Mi hermano, como todos los desaparecidos, son detenidos por el Estado, claro, que hoy permanecen en prisión. Esa es la realidad jurídica que tanto la Suprema Corte de Justicia como el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo no quieren ver. Miran para otro lado. ¿Por qué? Porque interpela decir, hay 200 ciudadanos que están presos, no se sabe dónde, no se sabe qué pasa con ellos.
Sí, sí, terrible, ¿eh? Bueno, ojalá que vaya mucha gente este domingo a esta nueva marcha del silencio, tanta que movilice para que se encuentren más cosas del contenido y no de la forma, y no se tenga que hacer nunca más. Ese sería el mejor deseo. Parece contradictorio, sin embargo, sí, es lo que deseamos, anhelamos con mayor ímpetu, ¿no? Ojalá sea así.
Esperemos, y bueno, invitamos a todo el mundo a participar, siempre en silencio, sin banderas partidarias, y pensando en construir sociedad futuro, no es pensando en el pasado. Hoy, cuando escuchamos mensajes irresponsables que buscan sacar a los militares a la calle, debemos reflexionar, y mucho, en qué fue lo que pasó, cuando pasó eso, y cuáles fueron las consecuencias.
Totalmente.
Y quiénes pagaron las consecuencias.
Totalmente de acuerdo con Ignacio Randonea, de Familiares, que estuvo hoy aquí con nosotros. Un placer, gracias, Randonea.
Gracias. Un gusto. Gracias.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos
juntos nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.